Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y esta semana volvemos a nuestro horario habitual, a nuestro horario de los martes, y ya estamos por aquí. Por aquí tenemos a todo el equipo habitual. Hola, Chusanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Aquí un día nada más a disfrutar de los micrófonos de COPE con vosotros.
También tenemos a Dani Sanz, que además hoy es su cumpleaños. Felicidades, Dani, ¿qué tal?
Gracias, muy buenas, Alex. Pues aquí estamos, para lo que haga falta.
¿Te regaló una victoria a la Gimnástica Segoviana?
No, me regaló la primera derrota del año. Pero bueno, sigue líder en el grupo octavo de tercera. Pero bueno, una derrota contra el Usama, pero seguimos líderes.
Si seguimos líderes, eso es lo importante. Y esta semana debuta Guillermo Cantabrano. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Del Mirandés me han dicho que eres, ¿no?
Muy del Mirandés.
¿Qué tal vamos?
Vamos bien esta semana y vamos
empate
ganando
2 a Mallorca.
2-0 y al final empate a 2. Bueno, para el Mirandés tampoco está mal el empate.
Buena vamos apuesta puntuando la de Terrazas por esa defensa de 3. A ver si le da buen resultado.
Muy discutido al principio, va bien ahora.
En la técnica tenemos a Pablo. Comenzamos con los titulares.
Osasuna y Córdoba ganaron y se mantienen igualados en lo alto de la tabla con 19 puntos. El Athletic B sigue siendo el colista de la categoría con 7 puntos.
En segunda B, el Racing de Ferrol domina en el grupo 1. En el segundo se mantiene en cabeza el Baracaldo. El liderato del tercer grupo para el Cornellá, y en el cuarto comparten privilegio los dos equipos de Murcia, el Real Murcia y el UCAM Murcia, empatados a 17 puntos. El Llostense del grupo 3 es el único equipo que aún no ha ganado.
El Barcelona se medirá al Twente holandés y el Atlético de Madrid al Olympique de Lyon francés en los octavos de final de la Champions femenina. Los encuentros se jugarán el 11 y el 12 de noviembre y el 18 y 19 del mismo mes.
En la Liga femenina continúa el cuádruple empate en cabeza entre Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Real Sociedad tras ganar todos los encuentros de este fin de semana.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Cornellá, porque los fichajes exóticos no solo se hacen en primera división y el líder del grupo tercero se ha reforzado con un jugador bastante llamativo. ¿A quién ha fichado el conjunto barcelonés, José Luis Gil?
Pues a un futbolista chino de 35 años, Gao Leilei, oriundo futbolísticamente hablando de las filas del Beijing Won. Tiene experiencia en paso por las ligas de Nueva Zelanda y Finlandia. Con el equipo del Maipa llegó a disputar la Europa League en la 2007-2008 y su última experiencia era en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Viene a aportar su experiencia en el centro del campo de los de Jordi Roger en un fichaje que el propio Cornellá ya ha reconocido que es con gancho mediático. Ya hay pactado un amistoso en China y evidentemente el Cornellá, el conjunto verde, quiere abrirse fronteras en el país del sol naciente.
Las giras internacionales que ya llegan hasta los equipos de segunda B. Gracias, Gil.
Buenas.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Tras la Copa del Rey, de la que dedicamos el programa de la semana pasada, volvió este fin de semana el fútbol de segunda división. Pero antes de ponernos a hablar de esa novena jornada de segunda que nos deja ese empate entre Osasuna y Córdoba en cabeza, vamos a repasar los emparejamientos que atañen a los equipos de segunda y segunda B en la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey. ¿Cuáles son, Dani?
Pues el gordo ha sido para Cádiz, que le ha tocado el Real Madrid, y Villanovense, que se enfrentará al Barcelona. Además, Baracaldo-Valencia, Reus-Atlético de Madrid, Logroñés-Sevilla, Balompédica-Linense-Athletic, Huesca-Villarreal, Almería-Celta, Leganés-Granada, Llagostera-Deportivo, Mirandés-Málaga y Ponferradina-Eibar son los 12 partidos con equipos de segunda y segunda B. Los partidos de ida serán el 2 de diciembre, la vuelta el 16 de diciembre, salvo el Villanovense-Barcelona. Recordemos que el Barcelona juega el Mundial de Clubes, por lo que esos partidos se desplazan al 28 de octubre la ida y 2 de diciembre la vuelta.
Chus, ¿qué te parecen esas eliminatorias? Yo así a priori veo que el Leganés le puede plantar cara, incluso superar al Granada.
Bueno, está claro que una cosa que el Leganés siempre hace y que va a ir a Granada y en esta eliminatoria lo va a hacer, que es competir. El Leganés compite bien y que se lo va a poner al Granada muy difícil. Si el Granada no está espabilado, por muy equipo de primera que sea, y no plantea bien y hace las cosas bien, estoy muy seguro que el Leganés le puede poner la soga al cuello y ponérselo muy difícil, incluso para poder pasar la eliminatoria. Pero que son dos equipos que van a querer pasar, a ver si les toca un grande y pueden hacer una buena taquilla, que todo sea, les gusta para poder tirar para adelante. Fijaros, por ejemplo, el Cádiz o el Reus o equipos así, que es una auténtica lotería que te toque, o el Villanovense con el Barcelona. Es una auténtica lotería y fíjate los jugadores que contentos que se ponen, porque clubes que están en segunda B y que pasan apuros económicos, que vaya un club de esas dimensiones, hace que la taquilla y el dinero que puedan recaudar, asegurarles que van a cobrar todo el año, porque está difícil el fútbol, está todo complicado y todo cuesta.
Veremos en unas semanas cómo resultan esos emparejamientos de 16avos de final de la Copa del Rey, y la semana que viene intentaremos hablar con algún protagonista del villanovense para desearle suerte de cara a esa visita del Barcelona a tierras extremeñas. Ahora sí, vamos con la segunda división, que nos deja una semana más a Osasuna como líder, al Córdoba, el conjunto andaluz empatado a puntos con los de Pamplona, y es que el Córdoba está realizando una grandísima temporada. Este fin de semana volvió a ganar, derrotó por 3-2 al Numancia en el Arcángel y acabó con la condición de invicto del equipo de Soria. Hasta Córdoba nos vamos. Hola Córdoba, Rafael González, ¿qué tal?
Pues 16 puntos de los 18 últimos que estaban en juego, y el ambiente pues es de un prudente optimismo, porque bueno, todos conocemos cómo acabó la temporada pasada, la decepción tremenda que hubo en la afición, evidentemente también en el equipo, y bueno, es un equipo que mantiene los pies en el suelo, están convencidos, eso sí, de la capacidad que tienen para alcanzar el objetivo del ascenso. En el vestuario del Córdoba pues se respira, como decimos, un prudente optimismo respecto a una dinámica que la verdad es que está siendo muy buena, aunque eso sí, no se quieren lanzar las campanas al vuelo, pero la confianza en el colectivo sigue creciendo y eso lo vemos a cada partido. Pedro Río, Florín Andone han estado hablando precisamente de lo a gusto que se siente, sobre todo Pedro Ríos, que se está sintiendo particularmente querido y con confianza por parte del entrenador, de José Luis Oltra, un José Luis Oltra que también mantiene al equipo dentro de ese prudente optimismo del que venimos hablando.
Gran inicio del equipo y mucha culpa de ello de José Luis Oltra, que ha sabido conjuntar todas las piezas, porque el Córdoba realizó muchísimos fichajes antes del inicio de la campaña y ahí está arriba.
Bueno, sí, efectivamente yo creo que el mérito que tiene Oltra es que ha sabido hacer equipo muy pronto, o por lo menos esa sensación de familia que destacamos aquí en Córdoba con los miembros del equipo, relativamente pronto, porque efectivamente eran en muchos casos gente que no se conocía, es un equipo prácticamente nuevo. Y Oltra está sabiendo no solo imprimir ese carácter familiar para todo el conjunto, está poniendo el colectivo por encima de las individualidades y de los nombres propios. El otro día en sala de prensa él no quería dar nombres propios, hablaba del Córdoba y también de la afición, una afición que está respondiendo pues, hombre, demasiado bien teniendo en cuenta cómo acabó el pasado año, no solo por el descenso de nuevo a segunda división, sino bueno, pues el divorcio que hubo entre la directiva y la afición. Un divorcio que la directiva está intentando paliar con una segunda jornada, con una segunda operación, mejor dicho, de 2x1. Hoy se ha abierto de nuevo una operación para llenar el campo, ya se hizo el pasado domingo frente al Numancia, para los próximos dos encuentros en casa, que serán contra el Nastic, si no me equivoco, y contra el Huesca. Y bueno, pues esta semana, desde hoy hasta el próximo viernes, está esa promoción de 2x1 para que la afición pues también tenga presión más asequible y pueda acudir al campo.
Vamos, que eso te iba a preguntar, que después del varapalo del año pasado, de ese descenso tan duro desde primera división, la afición parece que se está volviendo a ilusionar con este Córdoba y parece que está volviendo a soñar con que retornar a primera es posible.
Bueno, es un tópico, pero Córdoba tiene una afición de primera, suena efectivamente tópico, pero es así en cuanto uno ve la respuesta de la afición, cómo está con el equipo, cómo estuvo el año pasado, a pesar de que ya llegó un momento que matemáticamente el equipo estaba descendido en segunda división, cómo ha empezado con este equipo, ¿no? Cómo está yendo y respondiendo al campo. El domingo pasado, bueno, era todo un lujo realmente estar en el nuevo Arcángel, y además esto Oltra lo está sabiendo utilizar en el buen sentido bastante bien. Está sabiendo reconocer el cariño que la afición le tiene al Córdoba y está dándole un protagonismo a la afición que también de alguna manera está recogiendo el equipo.
Veremos a dónde llega el equipo de Oltra, si sigue esa buena racha en las próximas jornadas y consigue desbancar a Osasuna del liderato y quedarse con el liderato en solitario de segunda. Gracias.
Pues de momento cierto, el próximo encuentro es en Mendizorroza, frente al Alavés.
Donde perdió Osasuna hace dos semanas.
Efectivamente, los Osasuna sabe bien cómo va a salir derrotado de allí, sí.
Muchas gracias, Rafael.
A ti.
Hasta luego. Hemos estado hablando del Córdoba, de ese equipo andaluz que está en las primeras posiciones de la tabla. Por abajo, mal inicio del Almería, mal inicio del Mallorca, y a ello se une otro equipo sorprendente, que es el Valladolid, y que tras nueve jornadas está en puestos de descenso a segunda B. Hola, Pucela, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde el año 79 no estábamos en esta situación, ¿eh?
¿Comienza a cuestionarse la continuidad de Garitano al frente del equipo después de este mal comienzo?
Pues fíjate, en Valladolid ahora mismo tenemos el peor escenario de los imaginables. Es decir, la afición no confía en nadie, absolutamente en nadie. Ni en la plantilla, cuya configuración es harto dudosa. Ni en el entrenador, al cual ahora mismo no se le ve capacitado, al menos emocionalmente, no voy a entrar yo en tela de juicio de si lo está deportivamente, para sacar esto adelante. Tampoco confía en el director deportivo, Braulio Vázquez, que después de haber hecho una plantilla el año pasado que todo el mundo coincidía era la mejor o una de las dos mejores de la segunda división, se quedó por el camino en el playoff ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo que es peor, ya tampoco confían en el presidente, al cual como pirámide o punta de la pirámide del Real Valladolid se le achacan todas las responsabilidades de los males que está atravesando el equipo. Es una espiral de autodestrucción en la cual ha entrado el Real Valladolid. Todos estamos esperando que alguien dé un paso hacia algún punto, bien Garitano pueda ser renovado en su puesto o bien que alguien reafirme la continuidad del entrenador y apunte directamente a la plantilla que, insisto, todo el mundo considera que quizá no sea la más apropiada para intentar afrontar el ascenso a la segunda división. A todas estas nos vemos con un estadio semi vacío los domingos, con ausencia total de juego, con un equipo que es superado en todas las facetas por el rival de turno y con un Real Valladolid con tan solo 9 puntos a 10 ya de la cabeza de la tabla en puestos de descenso.
Amón, y la defensa, un drama, ¿eh? Se está notando muchísimo las bajas de Jesús Rueda y de Mar Valiente, los que han sido los pilares del equipo en las últimas temporadas. Y ya te digo que vi el partido el otro día ante el Llagostera, vamos, de verbena.
Mira, como anécdota, el primer gol de la Llagostera llega en el minuto 1.5, en una jugada que se resume en una base del fútbol, ¿no? Saque de banda largo, balón a punto de penalti, allí en el borde de la área pequeña un delantero se la encuentra, la baja y remata. Esa jugada nos han confesado hoy que había sido analizada por el equipo en formato vídeo durante horas, no durante un par de jugadas, sino durante horas, habiendo llamado especialmente a Garitano la atención a sus centrales sobre lo que tenían que hacer cuando Samu de los Reyes pusiera el balón en el área. Pues bien, la consigna era clara, ninguno de los dos centrales hicieron lo que tenían que hacer. En el minuto 2 el Valladolid perdía por 1-0. Mencionabas a Jesús Rueda y a Mar Valiente. No eran precisamente los héroes del equipo de la pasada campaña y todos los estamos empezando ya a echar de menos. La tripleta defensiva se resume a Juanpe, un jugador que no era ni mucho menos titular en el Granada, a Marcelo Silva, creo que era el tercer o cuarto central de la Unión Deportiva Las Palmas, y a Samuel, un jugador que al final ha terminado contratando el Real Valladolid sin que su equipo de origen haya puesto ningún tipo de traba. Eso es todo lo que tiene el Real Valladolid ahora mismo en defensa, una línea de centrales que, desde luego, primero, deja mucho que desear y, segundo, no parece la más apropiada para generar una autoridad suficiente en la zona de cobertura como para hacerte valer. Si el Real Valladolid ahora mismo no tuviera a Kepa Arrizabalaga en la portería, seguramente estaríamos hablando, Edu, de algo mucho peor, ¿eh?
Chus, que querías decir algo.
Sí, no, yo creo que un poco en Valladolid se empieza a cuestionar ya todo, desde el presidente Suárez hasta Braulio, el director deportivo. Yo creo que ya nadie se cree los discursos que pueden decir tanto el director deportivo como el presidente, y yo creo que por eso está haciendo tanto daño ya incluso deportivamente al club. No sé si estarás de acuerdo o no. Y lo que sí estoy viendo es que a lo mejor hay mucha gente que todavía no entiende y no comprende por qué fue el cambio de Marcos por Braulio. No lo entiende y eso creo que está haciendo mucho daño dentro del club. No sé si estarás de acuerdo o no.
Pues yo creo que basado única y exclusivamente en la profundidad de los contactos que podía tener Braulio, en la capacidad de convencer a jugadores que quizá no tenía Marcos en el equipo. Marcos se rodeó de un equipo de exjugadores. Es decir, estaban Víctor Fernández, ahora entrenador del Cartagena, y Juan Carlos Rodríguez, que en su día fue campeón de Europa con el Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff, aquel team que ganó la Copa de Europa en Wembley en el año 92. Yo creo que sabiduría y experiencia acumulaban suficientes además de ser personas que se identificaban con el club. Llega Braulio, un hombre, en teoría, y que se le entienda sin intoxicar, por que viene de fuera y que va a trabajar a su ritmo y de su forma, y resulta que el año pasado, insistimos, sí que consigue crear un equipo que a todos nos parecía de las mejores plantillas de segunda. Este año ha podido aspirar a jugadores que eran tercero o cuarto espadas en su posición, en su club de origen, y a cedidos. Y con eso yo creo, y a jugadores con experiencia, como Álvaro Rubio, Sor González, pero que ya tienen un año más. La configuración de la plantilla cojea por todas partes, y es lo que la afición está empezando a temerse, que aunque haya cambio de entrenador, venga el que venga, que por cierto, en el abanico de que hombres que suenan, hay personalidades tan dispares como la de Eusebio Sacristán o la de Joaquín Caparrós, que, válgame Dios, ¿dónde confluyen esas dos ideas de fútbol? No tengo ni idea de dónde pueden coincidir para manejar una plantilla de este tipo, pero la gente empieza a temerse eso, que si Garitano lo ha sacrificado, el que venga tampoco sea capaz de rearmar algo potable de lo que tiene entre manos.
Yo lo que sí veo y detecto y me doy cuenta, y lo que se ve de fuera y que se ve de otra manera, es que decir, vamos a ver, dos perfiles de entrenadores que han salido, Caparrós y Eusebio Sacristán, totalmente opuestos de la manera de ver el fútbol. Uno es un entrenador más conservador y otro que apuesta más por hacer un fútbol más vistoso, más moderno, más de ataque. Hay cosas que ya empiezan a descuadrar. Es decir, ¿hay jugadores para jugar con el perfil de Caparrós? ¿O hay entrenadores con jugadores con el perfil para jugar con un entrenador como Eusebio? Eso es lo que hay que realmente mirar, porque a lo mejor vas a fichar un entrenador que no tiene los jugadores para el sistema de juego que él va a necesitar.
Pero a eso hay que añadirle, primero, la premura económica que tiene el Real Valladolid, y segundo, si hay un cambio de entrenador, y quedaros con este dato, le estaríamos pagando la temporada 2015-2016 a tres entrenadores diferentes. Uno, Rubi, que la tenía firmada y fue destituido. Dos, Garitano, que la tiene firmada y tiene derecho a ella. Y tres, el que venga. Es decir, es que es un auténtico dislate lo que le puede pasar al Real Valladolid, que había reservado un pequeño calcetín, una pequeña hucha para el mercado de invierno y que se va a quedar de repente sin ese dinero. A esos entrenadores, bueno, pues hay que añadir Toril, que lleva muchos años sin entrenar, Miguel Ángel Portugal, que es un perfil que nadie tiene definido. Es decir, es que son nombres tan dispares los que están sonando aquí en Valladolid que se nos hace difícil que ahora mismo eso esté generando discusiones entre el presidente y el director deportivo. Bueno, es que no tienen nada que ver unos con otros.
Gracias, Amón. Seguiremos pendientes del futuro de Garitano en el banquillo del Valladolid.
Un abrazo
muy grande. Donde sí hay entrenador ya por fin es en el Almería. Ahora Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas, pues sí, como ya hemos venido diciendo las últimas semanas, el que estaba negociando con el presidente Alfonso García es Joan Carrillo, y ya mañana se va a hacer cargo de la plantilla del conjunto almeriense. Ayer fue confirmado de manera oficial el técnico catalán de 47 años para hacerse cargo del equipo hasta el final de la presente temporada, y hoy estará volando, tiene día de descanso la plantilla, está volando hasta las tierras almerienses para mañana hacerse cargo del equipo y ser presentado a la 1:00 p.m.
Difícil lo va a tener, ¿no? Porque en las últimas jornadas, a pesar de esos intentos de Miguel Rivera, el equipo no ha levantado cabeza.
Sí, es lo que casi que puedes poner el extracto de lo que ha sucedido en Valladolid y lo pones a Almería, que lo compro perfectamente, ¿no? Es un equipo que está hecho para estar en la parte más alta de la tabla clasificatoria, pero el presidente ya decía el otro día, oye, pues a lo mejor no tenemos la mejor plantilla de toda la segunda división como nos creíamos y como todo el mundo se creía que la Almería tenía la mejor plantilla. Lo que sí es cierto, palabras textuales del presidente cuando perdió contra Elche el pasado domingo, es que ahora mismo somos el peor equipo. No hay ningún equipo peor que el Almería, aunque el Valladolid esté por debajo de la clasificación, pero las sensaciones del equipo es que son muy malas. Por ejemplo, contra el Albacete hace tres jornadas, el equipo se recibe un gol en el minuto uno y decían, es que estamos tan mal psicológicamente, estamos bloqueados, que nos marcan en el primer minuto y ya hemos sido capaces de remontar. Resulta que el primer partido de Miguel Rivera en Girona, el equipo se adelanta en el marcador en el minuto uno del partido con un penalti que marca Kiko González, pero es que la ventaja le dura cinco minutos. Y el otro día contra el Elche, el equipo se adelanta en el minuto 40, un gol de Kiko González, y a partir de ahí, los cinco minutos hasta el descanso, el Almería desaparece, marca el Elche, y la segunda parte fue una auténtica verbena que acabó 2-3, pero el partido pudo haber acabado perfectamente 1-5 tranquilamente, porque el Almería no tiene confianza en la portería, eso se traslada a que no tiene confianza en la defensa, y a partir de ahí, un equipo que ha encajado 18 goles en 9 partidos, es imposible prácticamente que gane ningún encuentro.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Hasta luego. Farolillo rojo de la tabla es el Bilbao Athletic, un puesto por debajo del Almería, equipo que no está jugando mal en este inicio de la categoría en segunda división, pero que está pecando bastante de inexperto. ¿Qué tal, Bilbao? Álvaro Rubio.
Hola, compañeros. Qué poco me queréis ya, ¿eh?
Qué va, hombre. Hacía mucho que no te pasabas por aquí, ¿eh? ¿Verdad?
Por eso
antes
decía,
eras habitual.
Con nuestra querida Unión Deportiva Salamanca, pero que, por cierto, os cuento y aprovecho ya, aunque no venga al caso. Esta semana, un grupo inversor mexicano ha comprado el Estadio El Mántico por 1 millón de euros, con todo lo que hay dentro, ¿eh? Toda la ropa que había, todos los instrumentos de entrenamiento, lo ha comprado. Es posible que haya detrás un proyecto deportivo, pero bueno, se queda ahí. Hablamos del Bilbao Athletic, que es lo importante, porque comparando con lo que decía ahora nuestro compañero en Almería, son las sensaciones totalmente contrarias. Es un equipo que juega bien al fútbol, es un equipo que llega, es un equipo que crea ocasiones y es un equipo que encaja muy poco. Es verdad que el otro dato es que tampoco anota goles. Si no me equivoco, es el que menos encaja y el que menos anota de toda la segunda división. Y lo decías muy bien en la presentación, están pecando de inexpertos, el jugador más veterano tiene 22 años, al final eso se paga. Y sobre todo en la línea defensiva, porque Cuco Ceigana todavía no tiene a todos a su disposición. Está jugando un medio centro de lateral derecho, está jugando un lateral izquierdo de central. Al final todo eso lo van pagando y le condena. Y el último fin de semana lo hemos visto, porque si hay golazos son los que metió el Nastic, ¿eh? Pues fallaba el Atleti el penalti con Gorka Santamaría, pero es que vaya dos golazos que se marcan en ese partido. Claro, al final son 10 jornadas, eres colista, pero si te fijas en todos los resultados, todos los partidos que ha perdido el Atleti son por la mínima.
Y allí Ceigana no peligra, ¿no? Allí continuidad para el técnico, se cree en el proyecto y lo importante es formar jugadores para el primer equipo.
Desde luego, yo lo digo siempre, llevo por aquí un añito y casi medio, y yo siempre digo que Bilbao es diferente. El año pasado en el primer equipo, Ernesto Valverde, en las 7 primeras jornadas, con 2 puntos en puesto de descenso, fuera de la Champions League en las 2 primeras jornadas, y nadie cuestionaba a Ernesto Valverde, así que, ¿qué van a decir de Cuco Ceigana? Que coge a un equipo en segunda B, un equipo de niños, un equipo de chavales, que Asier Villalibre tiene 17 años recién cumplidos, que no pudo jugar frente al Cádiz en la última eliminatoria de ascenso porque tenía que hacerle los exámenes de selectividad. Entonces, ¿qué le van a decir al único filial de España que está en segunda división? Y sobre todo eso, la sensación de que el equipo en cualquier momento va a despegar porque el juego está siendo bueno. Y aprovecho a decir que hay una crítica un poco generalizada que tenemos entre los medios, ¿no? Que siendo un club de cantera, que es de lo que se basa en el 95% el primer equipo, la afluencia de público, que es cierto, no es mala en segunda división, el último día fueron 11.000 personas frente al Numancia, pero se reclama más la presencia del socio, ¿no? Que se farda, por tirar de palabra fácil, de cantera, y después a la hora de la verdad en San Mamés son 10.000, 11.000 personas en un campo de 55.000, pues que no deja de parecer que son 4 amigos. Le dan la importancia vital al partido del próximo fin de semana ante el Huesca a las 6 de la tarde en San Mamés, porque creen que es un rival de su liga, y lo decía Cuco Ceigana después del partido en Tarragona, que es el punto de inflexión para que este equipo deje ya de pecar de inocente y ese discurso cambie en decir que se ha perdido por otras cosas, pero no por novatadas.
Un saludo, Álvaro, y te seguiremos llamando, no te preocupes, este año vas a pasar por aquí bastantes veces.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Cómo estamos? Está la cosa fastidiadilla por Valladolid, ¿eh? Sorprende que el equipo de la capital de Castilla y León esté ocupando puesto de descenso ahí con 9 puntos. Bueno, tan sorprendente que desde que existe el grupo único de segunda división, es decir, 1968, y contando las 9 primeras jornadas, pues es el peor arranque del Valladolid en la categoría de plata. 2 victorias, 3 empates, 4 derrotas. Ya sabemos que el Valladolid en segunda división suele ser un equipo muy solvente. Cuando está en primera división, pues es habitualmente ocupante de la zona baja de la clasificación, pero cuando está en segunda, pues siempre ha sido un equipo de campanillas. Y sorprende eso, que esté con tan pocos puntos, con 9, con 5 partidos sin ganar, perdiendo el domingo en Palamós con el Llagostera, y está la cosa fastidiadilla. Hace unos años, pues por ejemplo la temporada 2004-2005, el Valladolid más o menos empezó igual, tenía un puntito más, y al final no consiguió el ascenso, fue despedido Cresci ya después de la jornada 30, o sea que cuando en Valladolid las cosas empiezan tan mal, no es tan fácil revertirlas.
y Garitano pues va a tener que echar más carne, más leña al fuego, perdón, para enderezar un equipo que no ha empezado bien y que por lo general en Valladolid cuando las cosas no empiezan bien no suelen acabar bien.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar del fútbol femenino, como todas las semanas, contamos con Lalu Albarrán, directora de foodfem.com. ¿Qué tal estás, Lalu?
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo muy bien, buena jornada esta.
Si te parece, empezamos hablando un poquito de la Champions y del sorteo de ayer.
Venga, pues efectivamente, ¿cómo no íbamos a empezar hablando de la Champions cuando nos ha dejado dos alegrías tan grandes como la que nos dejaron Barça y Atlético de Madrid la semana pasada? Recordemos que el Atlético de Madrid iba con un resultado adverso de 2 goles y remontó en 20 minutos épicos a un equipo ruso que se aferró y demasiado a ese 0-2, pero incluso tuvo un penalti que detuvo Lola. Así es que al final, muy épico, las 11 jugadoras, incluida la guardameta, y pasaron esa ronda. Y además, pues bueno, lo que tenemos que decir, que les ha tocado un equipo coco al pobre Atlético de Madrid, que les ha tocado el Lyon, uno de los equipos europeos con mayor presupuesto de Europa y prácticamente podríamos decir casi que del mundo, porque tampoco hay tanta inversión en fútbol en los demás equipos. Pero bueno, un equipo plagado de estrellas que tendremos la suerte de ver en Madrid. Y bueno, yo os invitaría a acercaros porque es uno de los posiblemente equipos, no sé si mejores del mundo, pero sí con mayor número de jugadoras de estrella, ¿no? Y el Barça, que le ha tocado a un equipo, digamos que sorpresa, ¿no? Como todo el mundo dice, el equipo que eliminó a uno de los favoritos, que era el Bayern Múnich, que es el Twente, un poquito desconocido, más desconocido de los que le podrían tocar, quizá el equipo más sorprendente de la primera ronda, pero ahí está, el Twente, que sobrevive desde el principio de la competición, porque tenemos que recordar que el Twente inició la carrera de Champions desde la previa, o sea que tampoco era uno de los equipos fuertes, y se ha plantado en octavos con nuestro Fútbol Club Barcelona.
Yo lo vi jugar al Olympique de Lyon en la final que jugó de la Champions en el Coliseum hace 4 o 5 años.
Poco tiene que ver ya con aquel equipo, pero bueno, la verdad es que todavía guarda algunas figuras, pero habrá que verlo.
Difícil rival para el Atlético de Madrid, y precisamente nos vamos a hablar con una jugadora rojiblanca, con Bea Beltrán. Felicidades, Bea, por ese partidazo ante el Zorqui, y hola, ¿qué tal estás? Pero primero de todo, saludarte.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Nos hicisteis sufrir bastante, ¿eh?
Uf, la verdad es que sufrimos todas demasiado, yo creo.
Oye, ¿qué sentiste cuando marcaste el 2-0 ya que llevabas el partido a la prórroga?
Pues muchísima ilusión y mucha euforia.
¿Te imaginabas un gol así, el decir, joder, voy a ser yo la que marque el gol que empate, voy a marcar? ¿Nunca habías soñado con algo así en los días previos?
La verdad es que no. No soñé con que iba a marcar un gol, pero sí tenía muy buenas sensaciones de cara a esa eliminatoria.
O sea, que tú pensabas que podíais pasar.
Sí, yo confiaba en el equipo, en el juego que veníamos haciendo y que teníamos posibilidades, que no estaba todo perdido.
Y ahora, Olympique de Lyon, muy favoritas las francesas.
Bueno, siempre hay un favorito en los partidos, pero hasta el equipo menos del que menos se puede esperar cualquier cosa te da la sorpresa. Y vamos a luchar por dar la sorpresa y demostrar que somos capaces de pasar a cuartos.
¿A una jugadora le motivan estos partidos? Es decir, nos vamos a enfrentar con uno de los grandes de Europa, ya que juegas la Champions, que por lo menos que te toque un equipo así.
Hombre, claro que te motiva. Te motiva muchísimo el decir, me puedo enfrentar a uno de los grandes de Europa y jolín, que es la Champions, que es una competición increíble.
¿Tú qué estás sintiendo al jugar la Champions? ¿Para ti esto ya es tu realización como jugadora?
Pues la verdad es que jugar Champions es un sueño. Que te lo propones desde pequeña y cuando lo consigues dices, no soy consciente de ello, pero yo creo que sí, que te realizas como jugadora y eso nos beneficia de cara a la Liga, que es una competición importante también.
¿Te mandaron muchos mensajes el otro día después del gol y después del pase?
Sí, todas familiares y amigos se alegraron un montonazo, compañeros con los que había jugado también, y eso pues te alegra mucho y te hace darte cuenta de que hay personas que también siguen el fútbol femenino.
¿Cómo lo celebrasteis?
Pues en el campo lo que se ve en la celebración es que empezamos a chillar, a cantar y luego en el hotel ya más calmadito todas, un poquito así más privadito.
¿Y Lola qué os dijo? ¿Qué os contó la presidenta?
pues nos dio la enhorabuena que estábamos haciendo un gran trabajo y que teníamos que seguir luchando para intentar conseguir llegar a cuartos y que en el club estaban muy orgullosos de nosotras.
Sabes que tengo por aquí a Lalu Albarrán, que seguramente la conocerás, sí. También está Dani Sanz, sí. Así que si queréis, chicos, preguntarle alguna cosa, Chus, tú también.
Claro, Bea, ya conoces al Olympique. ¿Hay alguna jugadora con la que tengas muchas ganas de enfrentarte?
Pues la verdad es que yo creo que al equipo entero, porque son todas unas grandes jugadoras y vamos a ver qué nos espera el partido de ida.
Yo he leído un dato, que me corrija Laura, si no es así, es un dato que he leído esta mañana. El Olympique de Lyon lleva 44 goles a favor y 0 en contra esta temporada. Eso, que me corrija, ya digo Laura, si no es así, pero no sé si ese dato estimula o añade un punto de presión. No sé cómo lo ves tú.
No, Bea. presión ninguna. Yo creo que lo que puedo hacer es motivarte un poquillo a decir, pues vamos a intentar meterles miedo, no, pero sí intentar marcarles un gol y que se den cuenta de que también hay equipos que te pueden encajar goles.
Chus, ¿quieres preguntar algo? Bueno, dale, Lauli, dale.
Sí, vea, y después de ese viaje a Rusia, a la vuelta, llegáis a Madrid, no entrenáis, a Badajoz, ¿qué se siente cuando se termina el partido en Badajoz? ¿Estáis vivas?
La verdad es que yo creo que cualquier persona que vio el partido de Badajoz se da cuenta de que no se ve al equipo fresco y que hay mucho cansancio acumulado. Esta semana algunas están con la selección, a otras creo que darán un día de descanso para poder recuperar un poco las piernas y la cabeza del cansancio físico y psicológico, pero se vio al equipo que tenía ilusión y ganas por seguir trabajando tanto para Champions como para la Liga.
Eso te quería yo preguntar, Bea, que ¿cómo pesa el jugar dos partidos por semana? Porque muchas de vosotras no estáis acostumbradas a ese ritmo.
No, ninguna. Bueno, Sonia más que nada puede estar más acostumbrada, pero nosotras no estamos acostumbradas y más cansancio físico es psicológico, yo creo. Pero estamos llevándolo bien.
O sea, que quejarte poco, ¿no?
No, aquí no hay que quejarse. Aquí hay que adaptarse a lo que hay y seguir trabajando para mejorarse.
También te quiero preguntar un poquito por la Liga, colíderes, empatados a puntos con Atleti de Bilbao, con Barcelona, con Real Sociedad. ¿Os esperabais cuatro equipos así tan igualados a estas alturas?
Pues no, yo creo que es un poco la sorpresa de la Liga y el ver cómo están mejorando los demás equipos. Y yo creo que es un logro para el Atleti también estar manteniéndose en la primera posición.
Dani, Lalu, ¿alguna cosita más?
El próximo partido, además, contra la Real, que está en racha y es uno de los equipos fuertes de la Liga. ¿Cómo ves ese partido?
Pues yo creo que va a ser un partido muy competitivo. Los dos equipos vamos a luchar por tener la posesión del balón y es un equipo que vamos a intentar parar la racha que tiene y vamos a darlo todo en ese partido.
Lalu, la última.
Nada. Vea, un pronóstico para el sábado que viene, para el domingo que viene.
Pues yo creo que victoria para nosotras. Ajustada, pero victoria.
Ya veremos, a ver qué pasa, Bea. Que muchísimas gracias por estar aquí, muchísima suerte y intentaremos acercarnos al Cerro del Espino para ese partido contra el Olympique de Lyon. ¿Cuándo es?
Pues todavía no sé la fecha. Yo creo que nos la dirán hoy en el entrenamiento.
Más adelante ya hablaremos con alguna jugadora o si no con Lola. Y nos contaréis esas sensaciones de cara al partido y a ver si vuelve a poner las entradas Lola 5 euros, que hubo una grandísima entrada y os apoya muchos seguidores del Atlético de Madrid. Muchas gracias, Bea.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Lalu, seguimos hablando de la Liga, de esos cuatro equipos empatados en cabeza.
Efectivamente, una de las ligas más ajustadas de los últimos años. Bueno, de los últimos años, no, vamos a decirlo claramente. La Liga más ajustada de la historia, por decirlo así, y ponernos un poco en antecedentes. Sorprendente, realmente supongo que no habrá ningún equipo, pero ya avanzado lo que ya hemos avanzado, ya empieza a haber diferencias entre la cabeza de carrera y la cola, y la verdad es que se nos están desmarcando cuatro clubes, como has dicho claramente. Respecto a esta jornada, pues ha habido dos goleadas muy sonadas, que una es la del Levante, que por fin se empieza a encontrar con sí mismo, después del varapalo que se llevó en Vallecas, ahora resulta pues que se ha encontrado con el fútbol y endosó seis goles en Albacete, que es un campo muy complicado. Y también de goleadas, saben, en Barcelona, que el Español goleó al Oviedo, y el Rayo Vallecano, que se enfrentó al Fútbol Club Barcelona, perdió por 1-2 en un partido que realmente podría haber podría haberse llevado para cualquier lado, pero el Barcelona tiene esa batuta de campeón y al final pues tiene que empezar a ser más competitivo, porque realmente tampoco se está viendo al mejor Barça de la historia, pero aún así está sacando los resultados. Y puntualizamos, y tenemos que decirlo, la Real Sociedad, evidentemente, que además toda esa suerte que le había faltado en otras temporadas, no suerte, ¿vale? Si trabajo, o trabajo tampoco, pero vamos a decir, todo lo que no le entraba otros años, este año sí le está entrando, y eso es fruto del trabajo de las jugadoras, que además en el campo se les nota y muy, muy, muy ilusionadas, y fruto de ello pues vencieron en uno de los derbis más bonitos que se han vivido en Primera División contra el Oiartzun, 0-3, un partido muy bello y con una entrada de 1.300 personas.
Y precisamente al otro lado del teléfono tenemos a una jugadora churriurdina, Mayalen Celaya. Hola Mayalen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo fue el derbi?
Bueno, pues la verdad que fue un partido bonito, ¿no? Se acercó mucha gente a Zubieta y eso es de agradecer. Parece ser que cada vez hay más afición en Guipúzcoa y con dos equipos en Primera División, ¿no?
¿Qué se siente al jugar un partido como este?
Bueno, pues como los derbis contra el Atleti y este, pues contra un equipo guipuzcoano, pues son especiales y son bonitos, ¿no? Se ve pues que aquí también pues hay mucho nivel, hay nivel en el fútbol femenino y es especial sobre todo porque se acerca mucha gente y se vive otro ambientillo que es muy bonito.
Que a estas alturas de temporada la Real Sociedad esté ahí en cabeza, empatada con los otros tres equipos, ¿es suerte, es fruto de trabajo, es casualidad, sorpresa?
Yo creo que es fruto de trabajo. Es verdad que pues quizá tengamos más puntos de lo que esperábamos, pero las cosas han salido y yo creo que es porque también hemos hecho buena pretemporada. El equipo está con ilusión de hacer las cosas bien, porque en años anteriores también hemos sufrido, ¿no? Y queremos disfrutar sobre todo eso y pues bueno, las cosas están saliendo, pues como habéis dicho también que los goles están entrando y eso es importante para sacar los puntos.
Y esta semana a defenderlo ante el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, esta semana tenemos parón, pero...
Sí, la próxima jornada.
Eso es, la próxima jornada vamos a Madrid y bueno, ya sabemos que es un partido muy difícil, que es un campo complicadísimo. Pero bueno, intentaremos trabajar bien y a ver si sacamos algo positivo de allí.
Dani, que sé que tú eres de la Real, ¿algo le quieres preguntar a Mayalen?
Hombre, están que se salen 5 victorias consecutivas, lleváis. Sí. Estáis en un momento de forma ahora mismo, como hacía mucho tiempo que nos veíamos.
Es verdad, y que siga. No, es la verdad que estamos muy contentas y a ver cuánto dura y bueno, trabajaremos para que sigamos sumando los puntos.
El Atlético de Madrid, vuestro próximo rival, también está en forma, pero vamos a ver cómo llegan a ese partido, teniendo la carga de partidos que conlleva la Champions League. Eso puede jugar a vuestro favor, ¿no?
Sí, es verdad. El Atlético Madrid tiene un equipo muy bueno, tiene jugadoras técnicamente muy buenas y ahora pues están con la Champions League y yo creo que bueno, están haciendo buen papel. Les ha tocado un equipo complicado. Pero bueno, nosotras pues aprovecharemos quizá ese momento que tienen acumulación de minutos y a ver si podemos sacar algo positivo.
Claro.
Mayalen, después de tantos años que has vivido, la Real siempre tenía ese equipo que siempre daba como que iba a ir a más, pero no os entraban las cosas y siempre empezabais con una en negativo, como quien dice, y empezabais desde abajo. ¿No os da vértigo ahora veros arriba?
Bueno, años anteriores yo creo que el calendario al principio fue más complicado que este quizá y yo creo que eso también condiciona mucho la liga o la temporada. Este año hemos empezado bien y al final pues la confianza se nota en las jugadoras y en el equipo y eso es importante, pero la verdad que vértigo ninguno, ¿no? Ya nos gustaría estar siempre ahí arriba.
Mayalen, 1.200 personas en Zubieta, derbi especial y además muchas jugadoras os conocíais porque me han dicho que en el Oiartzun juega mucha gente que ha pasado por la Real.
Es verdad, muchas jugadoras de pues yo he coincidido con varias de ellas y eso siempre es especial, ¿no? Porque al final se te pasan por la cabeza muchos momentos vividos con ellas en el equipo, ¿no? Pero bueno, al final en el partido pues siempre hay ese pique de los partidos estos que son especiales, pero luego fuera de ahí todas tan amigas.
Vamos, que luego quedasteis para tomarnos unos pinchos.
Bueno, tampoco tanto, pero se comenta y se habla y muy bien, la verdad.
Mucho.
Y Mayalen, ¿tanto cambio ha habido de Unai a Igor?
Bueno, yo creo que al final también ha habido fichajes nuevos, el equipo yo creo que tiene ahora otra ilusión, más que nada por lo que he comentado antes, que otros años ha sufrido. Es verdad que son entrenadores totalmente diferentes, pero cada uno con sus cosas, ¿no? Pues ahora mismo estamos con más intensidad y eso se nota, ¿no?
La última por mi parte. Me han dicho que sois, junto al Barça, el único equipo profesional de la liga, es decir, que tenéis contrato profesional. Uh-huh. ¿Eso qué significa para un equipo como la Real?
Bueno, yo creo que es un paso hacia adelante, pues al final el club también apuesta por nosotras y eso es importante, ¿no? Nos sentimos más valoradas y al final el tener un contrato profesional es importante para cada jugadora y sobre todo porque tenemos ese empuje del club y nos sentimos respaldadas por ellos también.
¿Habláis de eso con las rivales cuando vais a algún campo por ahí por España? Que os dicen,
no.
Nosotras también querríamos estar en esa situación, o ahora con las reuniones para intentar fomentar la profesionalización.
No, yo particularmente no he hablado, pero es verdad que creo que los clubes deberían de dar ese paso, ¿no? Para profesionalizar o darle más importancia al deporte, al fútbol en este caso, pero al deporte femenino también, porque creo que el deporte femenino está dando muchas alegrías, ¿no? Y bueno, creo que es un paso muy importante que nuestro club, la Real, lo ha dado, también el Barça en esto, pero bueno, pues a ver si poco a poco son más los clubes los que tienen esos contratos profesionales.
Lalu, la última para Mayalen.
¿Un objetivo, Mayalen, para este año?
Objetivo, sobre todo seguir disfrutando como lo estamos haciendo ahora, que bueno, que las cosas salgan y a ver si terminamos lo más arriba posible y podemos disputar la copa o algo así.
Mayalen, que muchísimas sí. Gracias por estar aquí, a descansar esta semana con el parón de selecciones y suerte para el próximo compromiso, esa visita al Atlético de Madrid.
Vale, muchas gracias.
Un beso muy grande, hasta luego.
Agur.
Laura, Lalu, para ti,
cuéntame.
Un beso también muy grande y la semana que viene nos vemos, hablaremos un poquito de selección.
Vemos. A ver cómo están nuestras chicas, y recordamos, rumbo a Finlandia el sábado, la semana que viene con la vista puesta en Finlandia, que empezamos rumbo al europeo 2017, no se os olvide.
Hasta luego.
Un abrazo.
Nos vamos con la segunda B.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, ya tenemos por ahí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos, si quieres, a repasar lo que nos ha dejado esta jornada. En el grupo primero tenemos al Racing de Ferrol y al Guijuelo en cabeza de la tabla.
Sí, el Racing de Ferrol que no pudo pasar del empate a dos, pero bueno, que sigue arriba del todo y se aprovecha también pues del pinchazo, por ejemplo, de la Unión Deportiva de Logroñés, que no pudo ganar en casa de Lizarra, que ganó precisamente Lizarra, que se mete en playoff. Y el Club Deportivo Guijuelo, que sumó los tres puntos, que se pone segundo en la tabla, y bueno, muchos movimientos arriba del grupo 1, y quien aparece también por ahí dentro de poco, está todavía octavo, pero bueno, está a dos puntos del playoff, es el Pontevedra, que encadena tres victorias consecutivas, después de ganar esta semana también, ha ganado en la 7, la 8 y la 9, había ganado solo un partido antes de estas siete primeras jornadas, y también se pone ahí arriba, y bueno, como dato entre comillas negativo, pues el Racing de Santander, que hablábamos también hace dos semanas, y que vuelve a solo sacar un punto, sigue en el puesto 12, muy lejos del playoff, y que le está costando bastante, la verdad, ese inicio ligero.
En el grupo 2 tenemos al Baracaldo de líder, que no falla una semana más, y luego por abajo al Getafe B, que ya es colista.
Sí, que ha destituido al técnico hace unas horas, y ya tiene sustituto, José Luis Navarro. El nuevo entrenador del Getafe va a ser Rubén de la Red, el mítico jugador del Castilla, que tuvo que dejar el Madrid también, que tuvo que dejar el fútbol por problemas cardíacos. Bueno, pues es el nuevo entrenador del Getafe B, e intentará revertir la situación desde el último puesto de la tabla. Y por arriba, como bien decías, pues el Baracaldo, que después de pasar en Copa y enfrentarse a, que se ha enfrentado en Primera, bueno, pues sigue con la fiesta ganando. Y detrás ya aparece el Castilla con 20 puntos, después de ganar en el partido de la jornada de este grupo, en casa del Toledo, ganar 0-1. Y bueno, pues muy importante para ellos que se meten segundos ya.
Vamos con el grupo 3, el Cornellá, fichajes exóticos aparte, se mantiene como líder. El Barça B sigue en las posiciones de abajo de la clasificación y el Hércules, que sigue remontando posiciones.
Sí, y un partido espectacular, el Español B4, el Dense 5. Yo creo que un partido para verlo, todavía no he tenido oportunidad de verlo. Sí que he visto que hay algún resumen y tengo muchas ganas de verlo, porque además hubo muchos cambios en el marcador. Llegó ganando el Español B 2-0, incluso también ganando 3-1, al final le dio la vuelta hasta el 3-5 del Dense, consiguió meter el cuarto el Español y la verdad que darle mucha emoción. Y bien, como decías, pues el Barça B que no acaba de salir de ahí abajo, el Josetense que se hunde cada vez más, sigue con dos puntitos de todos los posibles que se podían haber puntuado, los 27 que se podían llegar ahora, y se queda ya, creo que son 8 puntos de la salvación, y la verdad que un inicio muy complicado. Y arriba pues el Cornellá, detrás el Villarreal B, y la verdad que sí, que el Hércules ya quinto, aparece cerca de los puestos de playoff y quiere llamar, después de un inicio complicado, a esos puestos.
Y en el grupo cuarto, todo muy igualado por arriba, y los dos equipos murcianos, el UCAM y el Real Murcia, empatados en el liderato.
Sí, la verdad que un punto por encima de Cádiz, de Sevilla B, la verdad que todo muy juntito, y quienes mandan son Murcia y UCAM. El UCAM que empató en casa del Granada, y la verdad que en este grupo cuarto está todo tan igualado que muchas veces los primeros no ganan. Hay que recordar que el partido entre Algeciras y el Jumilla se suspendió en el minuto 60 porque hacía llovía mucho y no se podía seguir jugando, y hubo que suspenderlo todavía. Si no me equivoco, no hay fecha para el encuentro. Y eso, como decíamos, pues del primero, que es el Real Murcia, pues con la Benaje, al quinto, que es el Mérida, pues hay un punto, o sea que está todo muy muy igualado. De momento no se ha roto, y incluso creo que era del primer equipo que jugaría el play-out, que en este caso es el Linares, al play-off, solo hay 7 puntos y están todos ahí comprimidísimos, y la verdad que nos va a deparar un grupo cuarto muy bonito este año.
Rubén, quédate por ahí, que nos ha traído Chus esta semana una cosita muy chula que seguro que te va a gustar. Chus, ¿qué tienes preparado por ahí?
¿Qué tal? Pues mira, cosas anecdóticas que pasan en el fútbol, como estas que os voy a contar, dos de ellas. Una de ellas es Joaquín Sorribas, es jugador que jugó en el Huesca, Valencia B, Real Unión, Burgos, Almería, que volvió luego al Huesca y que finalmente acabó en el Toledo. Se retiró el año pasado con 37 años y que ahora es el director deportivo del Toledo. Muy buenas tardes, Sorribas.
Muy buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Pues mira, bien, intentando descubrir cosas por el fútbol y hemos descubierto una. Sorribas, jugador de fútbol, es director deportivo. ¿Cómo lo llevas en tus primeros meses como director deportivo?
Bueno, pues la verdad que han sido 3 meses un poco frenéticos y luego han empezado a florecer las cosas. Ahora estoy disfrutando al máximo. Es verdad que los días son mucho más duros, son mucho más intensos, hay muchas más cosas que resolver, pero bueno, por lo menos puedo seguir ligado al fútbol, que es lo que yo siempre digo, cuando alguien más es futbolista, muere futbolista. Así que no creo que nunca me considere un director deportivo, sino un futbolista que ejerce una labor distinta dentro de este maravilloso mundo.
¿Cómo se lleva eso, Rivas, esto de estar entrenando con compañeros y un mes y medio después empieza la pretemporada, verlos que ellos están en el campo y que tú tienes que estar ya en los despachos? ¿Cómo se lleva eso?
Pues la verdad es que cuando eres futbolista, todas las decisiones que tomas desde el lunes pues tienen algo que ver con el domingo, y siempre tienes ahí como una especie de gusanillo en el estómago pensando un poco en qué va a pasar el domingo, cómo te vas a encontrar, cómo ajustar las sensaciones, y de repente esa competitividad se va del horizonte y la buscas en cualquier rincón por ahí, a ver en qué puedes competir, en qué puedes, cómo puedes saciar el veneno ese del balón. Y bueno, aquí he encontrado yo mis herramientas para saciarlo, pero no es fácil, ¿eh? Entiendo que muchos exfutbolistas pasen un año pues un poco, pues incluso tristes y deprimidos, porque no es fácil sustituir el veneno ese.
Uh-huh. Una pregunta que te quería hacer. ¿Es cierto que se sufre igual o se sufre más estando fuera del terreno de juego? Aparte de que el Club Deportivo Toledo ha tenido un empiece de temporada muy bien, muy bueno, que lleva 9 jornadas y va a tercer clasificado, ¿pero es cierto que se sufre más fuera del campo que siendo jugador?
Se sufre mucho más, porque cuando te pones las botas de fútbol y saltas al terreno de juego, te centras en el propio juego, te concentras en el fútbol y bueno, pues sufres a nivel físico, sufres los partidos, pero cuando tienes la impotencia de que no puedes intervenir, cuando tienes la impotencia de ver que a veces suben tus compañeros, tus jugadores, pues esa impotencia es lo que te hace pues pasarle realmente mal. Mientras eres parte del problema, eres parte de la solución, pero cuando estás fuera del problema, pues ya no tienes nada que hacer, así que es cuando se sufre. Me encantaría a veces poder echarles una mano, a veces poder celebrar un gol, pero bueno, poco a poco ya lo voy aceptando. La vida al final es una aceptación constante y estoy en un momento que quiero disfrutar lo bonito que me da este puesto. Y bueno, pues un poco guardar en mi retina los mejores momentos que tenía como futbolista e intentar ahora pues aprovecharlos para darles ese legado a los futbolistas que están en el Toledo. Así que, bueno, yo creo que he tenido mucha suerte y tengo que disfrutarla.
Sorribas, y además el equipo que ha empezado muy bien y ya está en puestos de playoff.
Pues sí, era empezar de cero es muy difícil y pagamos un peaje, que fueron dos derrotas consecutivas las dos primeras jornadas, pero luego encadenamos la mejor racha de la historia del Toledo con 6 victorias consecutivas. Y el último partido perdimos 0-1 contra el Castilla, un partido que yo creo que fue muy igualado y que creo que hasta merecimos la victoria, pero bueno, al final hemos consumado la tercera derrota, pero seguimos ahí arriba. Y yo creo que lo más bonito del Toledo es que hemos logrado despertar la ciudad, hemos logrado reilusionar a mucha gente y ahora el fútbol, pues bueno, como no tiene pasado, pues solo importa el futuro próximo, el futuro inmediato, y hay que seguir con la intensidad, compitiendo y guardando pues, y cuidando de este pequeño sentimiento que se ha generado en Toledo.
Cuando tú jugabas al fútbol, ¿querías llegar a esto de los despachos una vez que te retiraras? ¿O decías, buah, yo entrenador, o desligarte directamente del fútbol y dedicarte a tus negocios?
No, la verdad que jamás me hubiese imaginado que yo iba a ser el director deportivo de ningún equipo. Mi vida, yo me había formado mucho había estudiado psicología, psicopedagogía, magisterio, pues yo quería un poco pues estar ligado al fútbol desde un entrenador mental, un psicólogo deportivo, eso era un poco el futuro que yo tenía planteado en mi vida. Y si de repente acabé la temporada pasada y se sucedieron un montón de circunstancias, el club casi me acorraló para que yo cogiera este puesto y me dio mucho vértigo al principio, pero dije, bueno, supongo que en la vida no hay que tener planificados los 5 próximos pasos y en cuanto des el siguiente aparecerá las soluciones para el segundo paso y así sucesivamente. Y bueno, así lo hice, di el primer paso. Cuando di el primer paso apareció como dar el segundo y cuando di el segundo apareció como dar el tercero. Y pues bueno, sin ninguna experiencia, apoyándome en muchos amigos, con mucho corazón, pues me he metido en este jaleo y bueno, de repente, de momento está yendo bien, pero esto del fútbol nunca se puede anticipar nada.
Y que todavía puedes ejercer de psicólogo, que si las cosas van mal, bajas al vestuario, 2-1, el director deportivo da una charla y pa'lante, todo arreglado.
No, eso lo hago, cuando veo momentos ahí le pido permiso al míster y le digo, déjame entrar al vestuario, y entro y hablo con los jugadores. Y al final sé que soy un director deportivo muy atípico, pero bueno, al final realmente es, pues bueno, no es lo que mejor se me da ser director deportivo, pero quizás lo puedo compensar con otras cosas.
Hombre, para no darse de bien y acabar de empezar, de momento el equipo va tercero, va bien, todo va por buen camino. Te debo una visita por allí por el Salto del Caballo, porque sí que tengo escuchado de que el equipo juega muy bien, que tiene una buena dinámica y que todo el mundo no más que hace hablar del Toledo,
Hombre, la verdad que la idiosincrasia del Toledo hemos tenido que respetarla, porque pues, históricamente el Toledo pues siempre ha sido un equipo que ha jugado muy bien, siempre ha sido un equipo que ha querido jugar el balón. Tenemos un Salto del Caballo que es grande, casi como el Nou Camp, entonces era una obligación construir un equipo en base a una filosofía de juego, y eso he debido respetarlo porque así lo quería la afición, así lo decía la historia, y creo que lo hemos conseguido, y no es fácil en segunda B, pues bueno, pues jugar al fútbol como lo hace el Toledo, y todo esto es gracias a Onésimo Sánchez, que es un entrenador, pues bueno, que tiene el fútbol en las venas, que tiene esa manera de jugar ADN Fútbol Club Barcelona, y estamos muy orgullosos, pues eso, de nuestra forma de jugar, y que de momento los resultados nos están acompañando, aunque es verdad que a veces vamos a equipos, a campos de césped artificial pequeños y nos pintan la cara, pero bueno, eso es, hay que asumirlo.
Y si mal no recuerdo, en el mundo del fútbol, fíjate si das, Salguero, las cosas vueltas, es decir, si mal no recuerdo, y corrígeme eso, Rivas, no coincidiste en el Huesca con Onésimo, y ahora eres tú su director deportivo.
Pues mira, Onésimo fue el artífice del ascenso a segunda división con la Sociedad Deportiva Huesca, y luego hicimos la mejor temporada en la historia en segunda división con él. Entonces yo me quedé prendado de Onésimo como entrenador, y bueno, cuando entré en este nuevo rol, pues yo me di cuenta que si tienes que ir a la guerra, hay que ir a la guerra con los amigos. Y Onésimo, pues bueno, aceptó este reto maravilloso y bueno, está volviendo a hacer de las suyas. Aquí tiene al vestuario encandilado, a la afición la tiene encantada, y yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos, confiar en una persona, pues que un entrenador que yo había vivido exactamente como era, que era amigo y sabía pues que iba a aceptar el reto con la misma pasión que lo hacía yo, y yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos.
Sorribas, la última por mi parte. Tú has dado el salto del terrenos de juego a los despachos muy rápido, pero hay gente que se retira, que cuelga las botas y que tarda años en saber qué hacer con su vida. ¿Qué consejo le darías a esos futbolistas que muchos de ellos llegan a caer en depresiones, como has dicho, por no saber qué hacer cuando dejan de jugar al fútbol?
Pues yo les aconsejaría que la gente que ha sido profesional del fútbol y que hemos tenido la suerte de vivir este mundo, si algo hemos adquirido ha sido pues bueno, una especie de aprendizaje a vivir al borde del abismo, que estamos acostumbrados a vivir con la presión, estamos acostumbrados a asumir retos, estamos acostumbrados a vivir con la incertidumbre, y entonces yo creo que los futbolistas pues estamos bastante preparados para asumir retos importantes también en la vida una vez que se acaba el fútbol, y que yo les diría que como tengan una pasión, algo que puedan construir, pues que siempre se animen a dar el primer paso, que cuando das el primer paso siempre aparece la solución de cómo dar el segundo. Muchas veces nos paramos en la vida porque no sabemos cómo empezar, y es lo realmente importante, que seguro que a todos los jugadores se les plantea algún reto por delante de sus ojos y no lo acaban de ver claro, y por eso no se animan. Así que acepten retos, que den el primer paso y que no tengan miedo, porque es imposible que pasen cosas maravillosas si no se asumen retos difíciles.
Pues nada, Sorribas, únicamente y exclusivamente decirte que desearte la mejor de las suertes y que puedas conseguir tus objetivos como director deportivo. Y nada, y desearle también esa suerte al equipo, a la afición del Toledo, que con tan bien buen pie ha empezado y que va por el buen camino.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y por toda esa suerte y ese apoyo que mandáis.
A ver si te pasas por aquí un día por los estudios, Sorribas, y nos cuentas cómo es la labor de un director deportivo, pero ya aquí in situ.
Encantado, cuando queráis.
Perfecto, te tomamos la palabra. Muchas gracias y, como ha dicho Chus, mucha suerte para el Toledo.
Un abrazo, Sorribas.
Un abrazo, hasta luego.
Y cerramos la segunda B hablando del Recreativo de Huelva. Hola, Manoli, chico, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa ahora con los líos por allí, por Huelva?
Bueno, ahora no, ya hace bastante tiempo, momentos complicados por lo que está pasando el Recreativo. Te comento, deportivamente un poquito mejor después de esa victoria con cambio de entrenador, Alejandro Ceballos, pero para el próximo jueves hay convocada una manifestación. Nace en concreto a través del TRAS, que es una asociación que se crea con un objetivo, hacer que el Recre sea de la afición. Quieren, bueno, concienciar a la gente de la situación crítica por la que está pasando la entidad, concienciar a la sociedad por esa crisis económica, luchar por una seña de identidad de la sociedad como es el decano. Recordemos, 125 años de vida, el próximo mes de diciembre 126, hay asistencia por lo menos importante, parece ser que va a ser multitudinaria, con agentes sociales, instituciones, representantes de diferentes sectores de la sociedad. Tiene un eslogan, Huelva por su Recre, va a ser el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, va a salir de un lugar emblemático de la capital onubense, como son las instalaciones es del antiguo colombino, directamente hasta la plaza de las Monjas, y eso ocurre precisamente pues en una semana en la que hemos conocido, por lo menos esta mañana, que los seis despedidos de las oficinas del conjunto recreativista, entre ellos pues, el responsable de prensa en Ardi, han sido bueno, pues esta mañana llamados, y bueno, ya saben que a partir de ahora no van a pertenecer al club. Tres mensualidades y los 20 días del mes de octubre es lo que se les adeuda a los seis trabajadores del Recre, que no van a cobrar, lo han comentado esta mañana, por su despido, ni finiquito, ni indemnización. El argumento del club es que no hay dinero. Sin embargo, tras esa comparecencia de los de las seis personas, de los seis despedidos, bueno, pues un comunicado de la entidad recreativista en la que ha comentado que en el plazo más próximo y posible se van a abonar ese dinero que se les adeuda al conjunto recreativista. Así que todo está revolucionado aquí en tierra jonubense, y que nada, que el próximo jueves, repito, que se espera que sea una manifestación multitudinaria por el bien del decano del fútbol español.
Gracias, Manoli, un beso.
Un besito, hasta luego.
Hasta luego, Rubén, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo.
¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero de la segunda B?
No, si quieres, aunque no es segunda B, un apunte de un equipo que bajó el año pasado a tercera y que es un clásico de segunda B.
Apúntanos.
Pues, el Zamora Club de Fútbol, que lleva varios años con problemas económicos y que este lunes ya se ha quedado sin los servicios médicos. El fisioterapeuta y el médico han decidido irse porque le deben tres meses, y también preocupación entre la plantilla y el cuerpo técnico, porque se les abona ya la mensualidad de septiembre, y vale, la verdad que un panorama muy complicado para el club.
Gracias, Rubén. Hasta la semana que viene.
A vosotros, adiós.
Tercera división.
Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo me gusta esta música, hombre? Me siento joven otra vez.
Que muy rico el chorizo de Astorga, ¿no? Muy maja Sagrario, la presidenta. Ya nos dijo que estaba buenísimo, que nos iba a mandar unas cajas de chorizos. Así que aquí estamos esperándolas.
Yo ya he dicho que visualmente no es muy atractivo, pero el sabor es bueno, ¿eh? El sabor es bueno, el del chorizo del Atlético Astorga, porque un chorizo verde llama la atención. Pero el sabor está muy, muy, muy rico, y además esta semana, por ejemplo, hablando ya del Atlético Astorga, tienen además cata de vino, que también tiene una bodega que les patrocina, e invitan a todos los aficionados y patrocinadores a una cata de vino. Fíjate, ¿eh? Comida y bebida, así se vive, que da gusto, vamos, de maravilla.
Vamos a tener que ir a hacer un programa de estos fútbol a
Astorga. Vamos a tener que ir para allá, sí.
Barreales, en información de tercera, ¿qué nos tienes que contar?
Pues en información de tercera, iba a hilar, ¿no? Por lo que ha comentado Rubén, esos problemas económicos, está Zamora pendiente de una subvención, dicen que las instituciones públicas, para pagar esas nóminas que se adeuda a la plantilla. Y también, hablando ya de dinero, pues me ha llamado la atención este fin de semana el CM de San Juan, que ha salido en defensa de sus aficionados y del fútbol en general, ¿eh? En un comunicado público ha mostrado su indignación por lo ocurrido en Lucena, porque el club dice que comprende que cualquier equipo está en su derecho de poner los precios que quiera, pero que cobrar 20 euros en un partido de tercera les parece un abuso y es indignante. Yo creo que tienen razón estos los amigos del San Juan, ¿eh?
Pues sí, la verdad, fue 20 euros. Y decíamos el otro día que las entradas de la visita del Laredo a Cádiz eran carísimas, creo que eran 15 euros, 20 ya para un partido de tercera división me parece una barbaridad.
Pues sí, es un buen clavo, así que damos toda la razón a San Juan y ese comunicado público que hizo a través de sus redes sociales y de su página web. Por ejemplo, más noticias de tercera división todavía, fíjate que ya llevamos 9, 10, 11 jornadas en muchos grupos, pues el Torrevieja ha comunicado 4 bajas, parece que todavía estamos en pretemporada, ha dado la baja a Edi, a Rives, Cabas y Juanfran, no estaba contento para nada. Con el mal inicio, de sus jugadores esta temporada, y nos vamos con algo más deportivo. Por ejemplo, el Manzanares este fin de semana da continuidad al entrenador del juvenil, Manuel Alarcón, que ha ganado al Munera 4-0. La semana pasada llegaba al cargo como provisional después del cese de Loren, pero este entrenador del juvenil, después de la victoria del fin de semana, se queda al frente del equipo castellano-manchego del Manzanares. Y para ir cerrando, todavía hay 3 equipos que no han puntuado aún, no hay ningún equipo ya que lo haya ganado todo, y uno de ellos, por ejemplo, el Villalba, junto al Pinatar y el Arnedo, que son los 3 que no han puntuado. El Villalba recibía la goleada de la jornada, 8-0 le metía el Alcobendas al Villalba, 8-0, y ahora sí, la última, una noticia que a mí me produce especial dolor, porque le queremos mucho en este programa, Ramón María Calderé, entrenador del Castellón, cesado después de caer 1-4 en casa, en Castalia, ante el Novelda. Tiene al Castellón en la 14ª posición. El año pasado quedó primero, jugó el playoff, pero no ascendió. Y Ramón María Calderé ha sido cesado como entrenador del Castellón.
Precisamente, Barreales, tenemos a Quique Rodríguez al otro lado del teléfono. Quique, ¿qué ha pasado con Calderé, que ya ha terminado su aventura ahí en Castellón?
Buenas tardes. Pues era un final anunciado desde el pasado mes de junio, cuando Castellón no conseguía el ascenso. Pues se veía que Ramón María Calderé tenía los días contados en el Club Deportivo de Acción. La gestión del playoff en su momento pues dejó bastante que desear por parte del técnico del Club Deportivo de Acción, también de los dirigentes albinegros, y no consiguieron que el equipo rindiera a su mejor nivel. Se le dio un voto de confianza, se le renovó, pese a que Ramón María Calderé había comentado que si no conseguía el ascenso se marcharía, se le renovó. Se marcharon diversos jugadores y durante el comienzo de temporada, pues bien, el Castellón empezó bien, pero lleva 8 partidos consecutivos sin conseguir la victoria, y la derrota 1-4 que comentabais ante el Novelda ha provocado la desilusión de Ramón María Calderé. Lo que llama la atención es que justamente hace 2 semanas hablabais de sus fichajes del Torrevieja. Pues bien, 2 jugadores del Torrevieja que hace unas semanas ficharon por aquel equipo, por el equipo alicantino, proceden del Castellón, son Rubén Suárez y Javi Selvas, de los baluartes de la pasada temporada. Pues bien, los dos discutieron con Ramón María Calderé. El club tenía claro que o podía continuar Javi Selvas y Rubén Suárez o tenía que continuar Ramón Calderé. Al final estamos en al 20 de octubre y resulta que el Club Deportivo de Acción ni tiene a Ramón María Calderé y también ha debilitado a su plantilla, porque tampoco están Javi Selvas y Rubén Suárez. Por tanto, era un final anunciado que se venía rumiando desde el pasado mes de junio, y al final, cuando no hay confianza al 100% en un técnico, pues pasa lo que ha pasado, que es la destitución de Ramón María Calderé. Ahora, todo indica que el entrenador que en las próximas horas podría convertirse en nuevo técnico del Castellón es el tarraconense Kiko Ramírez. Ha militado, ha entrenado al Nàstic de Tarragona y al Hospitalet en Segunda División B, y suena con fuerza para hacerse cargo del Castellón.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Un abrazo y también, Barreales, hasta la semana que viene.
Abrazo enorme.
A ver qué tiene Aitor Puerto en la agenda.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Segunda División. Destacamos los 2 partidos de los colíderes, jornada número 10. El Alavés recibe al Córdoba el sábado a las 6:00 p.m. y el domingo el Tenerife a las 7:15 recibe a Osasuna. En la Segunda División B, para los 4 grupos, también jornada número 10. En el grupo 1, el Compostela recibe al segundo clasificado, el Guijuelo. En el grupo 2, destacamos el Talavera Baracaldo. Baracaldo, líder de este grupo 2. En el grupo 3, Derbi catalán, el líder, el Cornellà, recibe a la Pobla de Mafumet. Y acabamos con el grupo 4, con el superpartido entre el Sevilla Atlético, cuarto clasificado, y el líder Real Murcia. En la tercera división fijamos la mirada en el grupo número 9, donde destaca en esta jornada número 10, el líder recibe al segundo clasificado, el Atlético malagueño recibe al Vélez. Y acabamos con el fútbol femenino, como siempre, en la jornada número 7 destacamos el primer clasificado, el Atlético de Madrid, empatado en este caso con 3 equipos más, recibe a la Real Sociedad, que es tercero.
Un Aitor Puerto que, además de traernos la agenda, es el encargado de la música del programa de hoy. Ahora sí, nos vamos, Pablo.
Hola, soy Jorge Casado, jugador de la Ponferradina, y dedico la canción Por fin te encontré, de Cali el Dandy, a todos los oyentes de Estos Fútbol.
Esta, chicos, ya había sonado por aquí en los primeros programas, ya la había puesto yo. Casado me hace caso, sabe de buena música. Dani, Chus, que nos vamos. ¿Qué planes tenemos para este fin de semana, Chus?
Mira, en un principio tengo pensado ir a ver al Real Madrid Castilla contra su Cuellamos el sábado a las 7:00 p.m. y el domingo Majadahonda Getafe, a ver ese nuevo estreno de Rubén de la Red.
Rubén de la Red, a ver qué tal lo hace en el equipo azulón.
La verdad es que, Alex, me gusta el fichaje porque es sabia nueva, es de los entrenadores que vienen nuevos, que vienen con fuerza, que vienen con mucha confianza. Me gusta ese fichaje para el Getafe.
Buena apuesta.
Con ganas es lo que hace falta.
Exactamente.
Dani, a celebrar el cumpleaños, ¿no?
Y encima las fiestas de Segovia, y juega la Segoviana en casa contra el Almazán, o sea que...
Buen plan para la semana tenemos.
Me lo voy a pegar allí.
A vosotros os esperamos aquí el martes que viene con más fútbol en Esto es Fútbol. Aquí estaremos con el equipo habitual y traéndoos toda la información de segunda B, de tercera y todo el fútbol femenino. Así que hasta la semana que viene. Chao, chao.
Con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/esto es fútbol.